todos estamos todavía consternados un poco por el resultado de la elección. Me parece que si bien existía la posibilidad cierta de que ganara Javier Milei, el hecho concreto de que haya sucedido nos impacta de manera distinta, y la verdad que estamos procesando y tratando de entender la etapa que se viene, en mi caso particular, entendiendo que hay una situación social y económica muy grave, muy delicada, y que las propuestas, a mi modo de entender, van a agravar esa situación social y económica, digamos. Evidentemente, la mayoría de la sociedad decide otra cosa, pero entiendo que hay que reflexionar acerca de cuáles van a ser las resistencias y los modos de resistencia a una propuesta política que no solo no ha funcionado acá en nuestra historia, sino que no ha funcionado en ningún país de América Latina, y que obviamente ante la situación social y el estado de situación creo que va a ser muy difícil de sobrellevar. En el caso de ANSES en particular, creo que va a estar en el blanco del ajuste que se propone. Digamos, Milei habla del equilibrio fiscal como principal objetivo de su agenda política. Lo viene diciendo, ayer amenazó con la posibilidad de no pagar el aguinaldo.
Sí.
Y me parece que el ANSES hoy es muy representativo de lo que significa el gasto público, y cuando él habla de que va a recortar 15% del PBI, está hablando básicamente de que sí o sí tiene que tocar el sistema de asignaciones y pensiones, que es el que administra el ANSES, que bueno, tiene que ver con una mirada, como vos bien decís, de la sociedad en su conjunto, ¿no? Un modelo de seguridad social en el marco de un modelo económico y un modelo de país. El modelo que se viene implementando en la Argentina dio un giro de 360 grados a partir del 2008 y 2009, con la estatización, recuperación del sistema previsional, de las AFJP, con la vuelta y el retorno del sistema solidario, ¿no? Y de reparto, y el fin del sistema de capitalización, que es un sistema individual, donde cada uno individualmente aporta su jubilación, eso lo administran fondos privados de inversión, y después cuando termina su vida laboral, ese mismo fondo de inversión le otorga una jubilación. Y ese sistema, el problema que tenía era que en los años 2008, 2007, los niveles de cobertura previsional, que tienen que ver con cuánta gente en edad de jubilarse accede a la jubilación, era de menos del 40%, cuando hoy estamos arriba del 95%. Es decir, se incluye a la sociedad a partir de una política, una decisión estratégica de recuperar las AFJP, que lo único que hacían era ganar cifras millonarias y sacarlas en comisiones, mientras que el Estado se hacía cargo de las jubilaciones de los sectores más humildes, y así todo, solamente en edad jubilatoria, solamente 4 de cada 10 personas que tenían la edad para jubilarse se podían jubilar. Ese era el sistema que vino a cambiar la ANSES a partir del 2008-2009 como núcleo. Y después tenés otra batería de política que llevaría mucho tiempo enumerar, pero que va desde el procrear al progresar, a los créditos ANSES para jubilados, para trabajadores, ¿no? Todas las políticas que vinieron a la asignación universal por hijo, todas las políticas que vinieron a reparar, a construir igualdad en nuestra sociedad, y que se implementaron gracias a esa recuperación de los fondos privados de jubilaciones y pensiones, que obviamente hoy están en riesgo, ¿no? Me parece que ese es un poco el breve relato histórico de lo que significó, de lo que significa hoy la ANSES, y de lo que significa también, no solo en términos nacionales y en términos de inclusión, sino en la economía local, por ejemplo, en lugares como este, donde, como yo siempre me encargo de resaltar, digamos, solamente con una de las medidas, que son los créditos para jubilados, nosotros otorgamos alrededor entre 2 y 3 masas salariales del municipio, para que se tenga una idea de lo que puede llegar a impactar en la economía local un recorte de medidas como esta, ¿no?
Sí. Entonces, me quisiera detener en una cuestión, porque es, a ver, una de las principales críticas que se le hace al ANSES, a este sistema integrado previsional argentino, que los jubilados cobran poco. Y a mí me parece que se pierde de vista precisamente esto que estabas diciendo, ¿no? A veces se presentan algunos programas como las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones, la AFJP, que como vos decías, 2007-2008 se estatizó esto, dejó de funcionar, porque se plantea como si fuese una panacea. Me parece que nos están vendiendo gato por liebre en ese sentido, y que perdemos esa perspectiva o esa historicidad.
Sí, creo que es el problema en general de todos los aspectos de la vida social, ¿no? Me parece que el hecho de que haya ganado Milei es no recuperar la historia para pensar el presente y el futuro, porque digo, lo que propone no tiene nada de nuevo, son cosas que ya se hicieron, se probaron y fracasaron y que se vuelven a intentar, obviamente porque hay una deshistorización del modelo que él propone y creo que, como vos bien decís, la seguridad social está en el núcleo de ese modelo. Porque era un modelo donde, digamos, meritocrático, el sálvese quien puede, y donde quien no había podido aportar a su jubilación no se podía jubilar. Sin duda que a uno le gustaría que las jubilaciones sean mucho mejores. Nosotros recordemos que en el 2015 teníamos la jubilación más alta de Latinoamérica, y es cierto que en estos 8 años fue perdiendo poder adquisitivo, pero lo que yo creo que hay que recuperar es el nivel de inclusión previsional, digamos, que obviamente uno reconoce que la movilidad y el nivel de las jubilaciones no es el óptimo, debería ser mejor, pero eso no va a pasar si excluimos más gente del sistema previsional, digamos. Parece que esa es la clave de entender lo que está pasando, de que han logrado construir la idea, no solo en el plano de las jubilaciones, sino en todos los planos, de que lo que tenés vos, lo que te falta a vos, vos te lo estás sacando a alguien que no trabaja, ¿no? Y esa lógica
Sí.
me parece que es la que se logró imponer, lamentablemente, porque no resiste el menor análisis y porque la economía es circular y porque lo que el Estado gasta en créditos para los jubilados redunda en mayor recaudación, mayor actividad económica, más nivel de empleo, ¿no? Más aportes patronales. Entonces, me parece que ganó esa noción culturalmente que no resiste el menor análisis y que si uno lo lleva a la historia, como vos bien decías, en el 2015 nosotros teníamos la jubilación más alta de Latinoamérica, teníamos el nivel de inclusión previsional más alto de Latinoamérica y teníamos un fondo de garantía de sustentabilidad que cuadriplicaba el valor de los fondos que administraban las jubilaciones y pensiones de manera privada. Entonces, los resultados económicos son contundentes, digamos, la gestión previsional en el sistema de reparto solidario y igualitario y público como tenemos, generó mejores resultados económicos que las AFJP.
Sí.
Ahora, la idea de que quien recibe una jubilación que no le alcanza crea que va a mejorar su jubilación si se excluye a otro del sistema previsional, bueno, es una idea que han logrado construir que no tiene ningún antecedente histórico, digamos. La verdad que no funciona así, ni acá ni en ningún lugar del país. Los que tienen rentas de AFJP tienen rentas bajísimas. Y lo único que se genera es el aval para privatizar el sistema de jubilaciones y pensiones y excluir a millones de argentinos que no tienen los 30 años de aporte, no porque no quisieron aportar, sino muchas veces porque no tuvieron la oportunidad.
Hay una cuestión, lo mencionaste, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que en muchos casos siempre quieren manotear ahí. ¿Por qué no contás un poquito qué es esto? Porque esto pareció, no sé, 2008 se creó. ¿Y qué función cumple? Porque Fondo de Garantía, ¿garantía a qué?
Bueno, es un fondo que lo que permite es garantizar la tasa de cobertura, ¿no?, de las jubilaciones y pensiones, es decir, la cantidad de personas en edad de jubilarse puedan cobrar esa jubilación. La movilidad jubilatoria está atada a ese fondo y está compuesto no solo por los aportes que hacen los trabajadores que están registrados, sino por los aportes patronales, pero también por el IVA y el impuesto a las ganancias, digamos, por impuestos que pagamos todos y todas. Ese fondo lo que hace es no solo pagar las jubilaciones y pensiones, sino en un porcentaje también apostar a inversiones de infraestructura, apostar a inversiones como el Procrear, que brinda soluciones habitacionales, financiar programas como la Asignación Universal por Hijo. No, tiene un rol que trasciende incluso los límites y la necesidad del pago de la jubilación. Pero ese fondo también está constituido por acciones en empresas estratégicas del sector privado, que obviamente son las primeras que van a intentar privatizar, ¿no? Porque obviamente a
Claro.
muchas de las empresas que hoy les interesa, como Techint, por ejemplo, les interesa poco que el Estado esté metido dentro de las empresas tomando decisiones, mirando para dónde va la empresa y demás. Entonces es algo que obviamente está en riesgo y que, a decir del mismo presidente electo, Milei, va a ser difícil sostener, porque incluso no solo por Píparo, que va a estar a cargo del ANSES, sino quien la va a acompañar es uno de los economistas mexicanos que implementó la reforma mexicana, y que lo que básicamente se genera es un sistema donde el que tiene 30 años de aporte va a ser administrado esa jubilación por por una empresa privada que va a capturar parte de tus aportes y los va a poner a jugar a la bicicleta financiera o en acciones y demás, y después te va a pagar una renta capitalizada cuando vos te jubiles, si es que existe cuando vos te jubiles esa empresa, si hay
Claro.
garantías de que lo haga. Y para el resto que no tienen los 30 años de aporte, que son muchas personas, porque hoy 3 de cada 10 hombres tienen los 30 años de aporte y una de cada 10 mujeres, porque además también, ¿no?, el no reconocimiento a las tareas de cuidado y demás, digo, esa gente va a quedar a merced de una pensión no contributiva y seguramente, como es la PUAM, que me implementó el gobierno de Macri, a partir de los 65 años de edad. Que en lo concreto va a ser aumentar la edad jubilatoria de las mujeres y otorgarle un carácter de pensión no contributiva a quienes tengan que jubilarse. Lamentablemente ese es el modelo al que nos van a querer llevar. Veremos la capacidad que tenemos de valorar nuestro sistema previsional, de resistirlo y de defenderlo.
Sí. Aparte hay cuestiones que, como vos decías, ya se implementaron, ¿no? La AFJP ya existió en la Argentina y sabemos cuál es el resultado. Hay gente que cobra 5 lucas, que quedó ahí,
Exacto. Hoy la
encorsetada,
interés.
¿no?
Exacto. Sí. No, pero además ahí el dato me parece más que el monto, porque por ahí alguno puede pensar y está bien y puede tener la idea de que va a cobrar mejor porque él tiene los 30 años de aportes, va a cobrar mejor que si lo administra el Estado. La verdad que no es así, no hay ninguna prueba que lo demuestre, pero además vas a vivir en una sociedad donde la mayoría de los adultos mayores no va a tener ingresos para poder administrarse, ¿no? Y yo no digo que hoy la jubilación alcance, pero me parece que es entregarle dignidad a una señora que trabajó toda su vida en la informalidad y que cuidó a sus hijos y crió a sus hijos y tal vez también sigue criando a sus nietos, que tenga su jubilación, su obra social, que administre su cuenta, es otorgarle dignidad a una vida de trabajo y me parece que eso es lo que lamentablemente se está poniendo en discusión, ¿no?
Leandro, vos decías esto de que ganó un sentido cultural, si se quiere, sobre lo que tiene, lo que es el sistema previsional, en desmedro o en desmemoria de otro. Y para cerrar este principio de conversación que estamos teniendo y teniendo en cuenta el trabajo territorial que hace en particular la Unidad de Atención Integral del ANSES, te quería pedir si nos podés compartir algún testimonio o algún reflejo en este trabajo territorial del reconocimiento de este círculo de recibo mi jubilación y pongo en marcha de movimiento otras economías, otros funcionamientos, otros modos de vida.
Bueno, hay muchos, ¿no? Digo, primero la cuestión de la dignidad de la persona que se jubila. Me parece que la gente ya asumió y naturalizó, y por eso creo que se ponen en tensión en todas estas cosas ahora, de que cuando tenés la edad jubilatoria venís al ANSES a jubilarte, ¿no? Digamos, me parece que eso ya está en la memoria colectiva. Por ahí está también la idea de que no alcance, que no vivís solo de la jubilación, que hay que trabajarla, pero digo, me parece que lo que nos pasa a nosotros es que la gente viene, ya sea cuando vamos al Manso, al Foyel, a Ñorquín, a Río Chico o a Mamoychoy, que la gente viene cuando tiene la edad y dice: yo tengo 60 años la señora y vengo a jubilarme, digamos. Y el Estado ha venido implementando las moratorias, la política de tareas de cuidado, de reconocer años por crianza de los hijos, que también ayudó a que eso se pueda concretar. Y eso me parece que es un poco lo significativo. Desde mujeres que se jubilan en su pueblo, desde Ñorquinco hasta Chacaibarruca, hasta Ñorquinco, y que no tienen que venir hasta acá, sino que el Estado se acerca, no solo la asesora, sino que la jubila, y eso le da también el acceso al PAMI, a los medicamentos gratis, ¿no? Digo, la posibilidad de muchas mujeres, sobre todo, de que por primera vez van a administrar su propio dinero, ¿no? Eso la verdad que es una de las cosas más fuertes que me parece que hay que darle a la crítica a un sistema previsional que solo otorgue jubilaciones en función de los aportes, porque las mujeres tienen muchas dificultades para ingresar al mercado laboral, las han tenido siempre y son en su mayoría responsables de llevar adelante las tareas de cuidado de los hogares. Y me parece que eso y la dignidad que le da a una mujer del Bolsón, del Manso, del Foyel, de la zona rural, de poder administrar sus propios recursos por primera vez en muchos casos, es algo que me parece que hay que poner en valor. Después todo, porque la verdad que tengo muchas cosas que me duelen, me dolería mucho que se saquen, porque desde la posibilidad de ir a atender a los parajes y que podamos gestionar desde el progresar de las escuelas rurales hasta La asignación por embarazo de una chica que vive en la costa de Ñorquinco o en Fitamiche, o el refuerzo de ingresos para trabajadores informales. La mayoría de la gente en el campo, en la zona rural, trabaja de manera informal. En el recorrido que hicimos en el mes de octubre, donde se pagaron estos dos bonos de 47 mil pesos, anotamos alrededor de 90 personas solo en parajes rurales, Mamuelchoique, Fitamiche, Chacaiguarruca, Almanzo, El Poyel, y gente que trabaja en el campo, que tiene un ingreso extra y que eso redunda en la economía local, porque esa gente va y compra en el mercado del barrio, compra en la ferretería de Ñorquinco, hace circular la economía local. Y yo la verdad que me cuesta pensar, incluso en nuestra comarca, cómo funcionaría si ese Estado se retira y desaparece, ¿no? Porque está equivocado quien cree del sector privado que puede prescindir de ese Estado presente, fomentando y fortaleciendo la capacidad de demanda de nuestra sociedad, ¿no?
Bueno, nos quedará hacia el futuro pensar en todo esto, ver qué tipos de alianzas se pueden tejer frente a esta posible modificación del sistema de jubilaciones, pensiones, los programas que están en práctica, que se están llevando adelante. Bueno, se abrirá una nueva instancia.
Sí, gracias por darme el tiempo para contarle a los vecinos y vecinas de Bolsón, por estar siempre presente y también revalorizar el rol de los medios públicos, que también están en el blanco del ataque privatizador que propone el nuevo gobierno. Así que revalorizar el rol que ustedes tienen también, llegando a muchos lugares que no llegan otros medios, y que son a los lugares donde nosotros también vamos a atender, y vemos el valor que tienen los medios públicos y Radio Nacional en estos lugares para llegar, para que la información llegue. Así que espero que podamos estar a la altura de la historia y defender lo que tanto tiempo nos costó construir.